Buenos días, España. Es domingo 7 de enero y hasta las fiestas agotan. Hoy es día de recoger migas, barrer papeles, tumbarse en el sofá, si uno puede, a oír la radio y, en el caso de los más pequeños, disfrutar de la generosidad de los Reyes.
Pues me han traído un muñeco de Blippi.
Pues ni muy larga ni muy corta, estaba bien.
Estaba bien. Intermedia. ¿Cuántas cosas pedías, Valeria?
Bueno, yo pedía 4 y me han traído más de 4.
Me han dejado un poco. Le hemos puesto demasiados mazapanes a los Reyes y nos han comido todos.
También hay huellas. Han dejado huellas, pues con... Por la puerta, entra por la puerta, no por la ventana de sus camellos.
Era Martina. Derrengaditas quedaron sus majestades tras el palizón por toda España. Y este programa, fin de semana de COPE, consiguió en exclusiva unas últimas palabras del rey Melchor antes de marcharse de nuestro país, contento, eso sí, por la tarea realizada.
Bueno, no, estoy haciendo estiramientos un poco, porque claro, la noche ha sido tan dura, pero tan bonita, siempre ver la cara de alegría de los niños al día siguiente, porque claro, ellos a nosotros no nos ven, porque les pedimos sobre todo que estén dormiditos para que estén bien descansados, pero ha sido dura, pero ahora, pues nada, de vuelta para Oriente.
La Lotería del Niño puso el punto final de estas fiestas, repartió bastante... El primer y tercer premios, y el segundo lo colocó íntegro en Madrid, en la localidad de Móstoles. De fiesta estaba Iván Lotero, de San Lorenzo del Escorial, que este año repartía suerte tanto en el sorteo de Navidad como en este de Reyes.
Está siendo una racha increíble, porque el año pasado vimos el gordo de Navidad.
No me lo creo.
Y este año hemos dado el gordo de Navidad, 4 quintos, y ahora primer y tercer el niño. O sea, increíble. O sea, esto es el sueño de un lotero.
Tienes todos los premios y las terminaciones en cope.es, a un clic, para que repases los boletos tranquila y minuciosamente. Hace frío fuera, ¿qué te voy a decir? Y nos acercamos a una semana en la que habrá que incorporarse con empeño al trabajo, empezar a ahorrar lo gastado y abrigarse porque vienen hielos, lo explicaba Jorge Olcina.
La verdad es que hay cambios entre el martes y el jueves, porque esa masa de aire tan fría termina por llegar aquí entre el martes y el jueves y puede nevar de forma importante entre el martes y el jueves en toda la mitad norte peninsular. Podría también nevar incluso en Madrid. No se trata de una situación ni mucho menos como Filomena, pero bueno, a partir del viernes y de cara al fin de semana volveríamos a una situación más estable, más anticiclónica, pero el frío va a seguir entre nosotros, al menos en esta primera quincena de enero, frío nocturno.
Frío nocturno que ha caracterizado el norte de Europa con temperaturas de 40 a 40 grados bajo cero y que ayer llegaba a Nueva York. Nos había contado Aona que durante los dos últimos años no había nevado en la capital norteamericana y que por fin, esta vez, los copos se iban a prodigar. Efectivamente, así ocurrió. Ayer, además de la jornada de la Epifanía, la llegada de los Reyes Magos, se celebraba la Pascua Militar. Felicidades desde aquí a quienes garantizan el orden y la convivencia y arriesgan su vida por la nuestra, por preservar la civilización. En el acto, en el Palacio Real, don Felipe expresó el agradecimiento de todos.
Vuestra entrega es, por tanto, ejemplar y merece todo el respeto y el más alto reconocimiento. La defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles es testimonio vivo de vuestro compromiso con la sociedad y también de lealtad hacia nuestros aliados en la búsqueda de un mundo más seguro y más justo.
La jornada venía marcada por dos novedades. Por un lado, la presencia de la heredera de la corona, la princesa de Asturias, que se estrenaba en la Pascua Militar como dama cadete del Ejército de Tierra, en su plan de formación militar. Estamos tan inmersos en el debate político y tan preocupados por las guerras que a veces olvidamos que hay cosas que hacemos muy bien y que una de ellas es la estabilidad y continuidad de la jefatura del Estado española, envidia de muchos países. Es magnífico que un monarca sereno y prudente como don Felipe tenga garantizada su sucesión en una chica ejemplar. Una mujer que está resultando estudiosa, inteligente, trabajadora, equilibrada. La insistencia del rey en el marco legal y constitucional, que ya se produjo en la Nochebuena, no es baladí. Tiene que ver con la otra circunstancia que marcó ayer la jornada. Las sombras de una amnistía a los golpistas de Cataluña que ha partido en dos a la nación y tensiona la convivencia. En esta Pascua militar, que hace la décima del reinado de Felipe VI, el monarca recordó que la Constitución ha cumplido 45 años.
El pasado 6 de diciembre, nuestra Constitución cumplió 45 años, guiando el camino libre y democráticamente emprendido entonces por el pueblo español. Poco más de un mes antes, ante las Cortes Generales, la princesa de Asturias juró la Constitución, renovando así el compromiso de la corona con ese camino y con todos los valores, principios y derechos que establece y que desde entonces rigen la vida de todos los españoles.
Claro, si yo pienso una cosa y tú piensas la contraria, y tú tiras y tiras y tiras en una dirección, lo único que puede garantizar la convivencia es la ley que hemos pactado. Justo este día 9, el martes, se debaten las enmiendas a la ley de amnistía. Y el PSOE ya ha avisado de que solo aceptará lo que llama pequeñas mejoras técnicas. Fíjate que el mes de enero no es hábil normalmente en el Parlamento y suele cerrar para la mayoría de los trabajos, como acontece en julio y agosto. Pero este año, 2024, se va a hacer una excepción para aprobar lo que se considera prioritario y que no es otra cosa que pagar los peajes a los socios independentistas para que sigan sosteniendo el gobierno de Pedro Sánchez. Se da incluso la circunstancia de que el edificio del Congreso está en obras, pero oye, tampoco ha sido obstáculo. Porque cuando hay algo que importa, importa. Francina Armengol ha pedido al presidente del Senado, Pedro Royán, la sede de esta Cámara Alta para el debate. Todo sea por contentar a Junqueras y a Puigdemont, que por cierto no aflojan la presión. Los de Bruselas no apoyan la convalidación del decreto de medidas especiales anticrisis del Gobierno, necesario para obtener los fondos europeos. Quieren recordarle a Sánchez que tienen su aliento sobre su nuca. Y los de Esquerra Republicana han recordado que el paso que toca ahora, indispensable para seguir empujando, es el referéndum. Los republicanos son claros y han rechazado las propuestas del PSC. No aceptan ni una reforma del Estado ni un consorcio tributario catalán. Lo llaman medias tintas y pantallas pasadas. Pere Aragonès y Oriol Junqueras aceptan solo un referéndum. Así que agárrate que vienen curvas. En este comienzo de año, la paz es el gran desafío mundial. Prosigue la lamentable guerra europea de Ucrania y en Oriente Medio la situación es de riesgo máximo, con el enfrentamiento de Estados Unidos e Israel por un lado y los terroristas palestinos e Irán por el otro. Ayer fue un día de guerra en la frontera norte de Israel y Hezbollah respondió desde el Líbano con un constante bombardeo a las ofensivas de Jerusalén. El conflicto se ha extendido al otro territorio palestino, ya lo has escuchado en el informativo, más allá de la Franja de Gaza, a Cisjordania, y ayer murieron 6 personas y un militar israelí. Los agentes internacionales, en concreto Borrell, por parte de la Unión Europea, y Blinken, secretario de Estado norteamericano, se esfuerzan por convencer a los actores en riesgo para que no avancen hacia una guerra a gran escala y urgen a Egipto, Jordania, Líbano, para que no se cometan errores imparables y se subraye la necesidad de la mediación. Es claro que los seres humanos no aprendemos nada. La guerra sigue caracterizando la historia de la humanidad. Permitidme un par de cosas positivas. Hay gente que sigue trabajando y subrayando la belleza. César Pérez Gellida ha ganado el premio Nadal con una novela que editará la editorial Destino, titulada Bajo tierra seca, un thriller rural a principios del siglo XIX que se desarrolla en la Extremadura de 1917. Tengo ganas de leer este texto y realmente es un aliento porque señala que crear y mirar hacia adelante es más constructivo que destruir o propiciar la guerra y la separación. Y aquí desde el fin de semana Yo quisiera dar las gracias a nuestros oyentes. Cientos y cientos y cientos de personas han contestado al editorial en el que ayer contaba sencillamente la razón por la que hacía un mes que no me incorporaba a la antena. Gracias, de verdad, por tantísimas oraciones por mi hijo. Gracias por tan enorme cariño. Es imposible que en este equipo contestemos a esa andanada de afecto que nos cubre. De verdad, es un impulso grande para seguir trabajando, para seguir esforzándonos y para caminar hacia adelante en este año que hemos estrenado y que no tenemos que dar por garantizado. Es un regalo impensable.